Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada en este jueves 28 de febrero, el último día de febrero, que como no es bisiesto, acaba hoy. Se acaba el mes más corto del año, en el que hemos tenido sobre todo en las dos últimas semanas un tiempo más bien primaveral, y va a continuar durante las próximas horas. Ya veremos si la semana que viene hay un cambio o no, como anuncian los del tiempo. De momento, lo que hay que anotar es lo de hoy. 20 grados en la mayor parte de Madrid a lo largo de este día, en algunos puntos de la región incluso los 22, que ya estamos hablando de temperaturas, pues casi, no iba a decir veraniegas, pero vamos, 22 grados en 28 de febrero, pues es como para hacérselo mirar, que dijo aquel. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. Sigue sin llover y este es el mejor aliado a la contaminación. El ayuntamiento mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Recuerden que está limitada la velocidad del tráfico de vehículos a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Ayer los conductores que habitualmente entran por la A5, Autovía de Extremadura, en la hora punta comprobaron lo que es los últimos 6 kilómetros con semáforos. Ténganlo ustedes en cuenta, porque los semáforos siguen ahí y ahí se van a quedar, porque está el ayuntamiento decidido a transformar en una vía urbana esos 6 kilómetros de la autovía, y el proyecto de los semáforos ha llegado para quedarse, por lo menos de momento, hasta que la autoridad competente lo estime oportuno. Y de momento lo estiman oportuno mantener esos semáforos en la entrada de la A5. En este 28 de febrero, como les digo, cumplen años los del 28 de febrero y los del 29, entre otros el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Dentro de dos meses, el 28 de abril, las elecciones. Se notó ayer en el Congreso, donde, entre otras cosas, se escenificó la ruptura personal entre el presidente del gobierno y el líder de Ciudadanos, Rivera. Hubo reproches bastante gruesos entre Sánchez y Rivera, también entre Sánchez y Casado. Y la noticia de este día, lo fundamental, es la imagen del anterior gobierno, Rajoy y Sáenz Santamaría Montoro, prestando declaración como testigos ante el tribunal que juzga en el Supremo a los procesados por rebelión, por derogar la Constitución y la autonomía de Cataluña en septiembre y octubre del año 2017. El panorama que describieron tanto el presidente del gobierno como la vicepresidenta fue el escenario de excepcionalidad, de acoso, de violencia que organizó la Generalitat de Cataluña. Y recordaron ambos, especialmente el presidente Rajoy, que la soberanía nacional no se puede negociar, ni se puede negociar la vigencia de la Constitución a cambio de un referendo ilegal, que sabían desde el principio que era ilegal todo lo que estaban planteando, pero aún así insistieron los independentistas en que tenía que haber un referéndum, y de hecho lo hicieron amparándose en una legislación que estaba suspendida. El gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución porque era su obligación y porque ya no había otro remedio, y que no existió ningún mediador. Subrayó mucho esa cuestión el expresidente Rajoy. Enseguida repasamos lo fundamental de la actualidad al comienzo de este día, pensando en las declaraciones que hay en el Tribunal Supremo hoy, por ejemplo, el exlendakari Urkullu o el exministro de Interior Zoido, y también, por supuesto, la noticia de la victoria del Barcelona 0-3 en el Bernabéu, que marcó 3 goles tirando 2 veces a puerta. Ese fue el resumen del partido en el que el Real Madrid no estuvo acertado en la primera parte. Llama mucho la atención, por cierto, unas declaraciones del jugador del Barcelona, Piqué, comparando el VAR con el juicio en el Supremo. Dice que si se hablara menos del VAR y más de lo que llaman juicio justo en el Supremo, a todos nos iría mejor. Bien, es cierto que lo que está haciendo el Tribunal Supremo es aplicar el VAR a la enésima potencia. Y poco a poco veremos cómo se aplica el VAR en el Tribunal Supremo, con las imágenes que se van a ir aportando de los actos de violencia por parte de aquellos que estaban arropando un acto ilegal en Cataluña, como fue el referéndum del 9 de octubre y otros sucesos durante todas esas semanas. Pero, en fin, hay algunos que no se callan ni ganando. 7:04. Información del tráfico ahora mismo, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 desde Valdemarín a Monte Carmelo hacia la 1 entre Valle y Coslada dirección a 2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a la autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Enseguida llegamos a Madrid. Antes, un repaso a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España. Comenzamos en el corazón de Madrid, en la sede del Tribunal Supremo, donde hoy habrá más testigos en el juicio a los procesados por rebelión contra la Constitución de 1978. La noticia es el presidente Rajoy, que comparecía como testigo en ese juicio, aseguró, por supuesto, que no hubo mediadores porque él no iba a aceptar que se negociara sobre la soberanía nacional y defendió, por supuesto, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, destituyendo al gobierno independentista en Cataluña que se había saltado la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. Informa Lupe Ortiz.
Lo que es España lo deciden los españoles y a partir de ahí ninguna negociación, ningún intermediario, nada que hablar con quien quería liquidar el país, ha dicho un rotundo Mariano Rajoy.
Quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional.
Estaba muy preocupado por la situación en Cataluña e intentó hasta la saciedad que el pulso no continuara hasta que tuvo que activar el 155. Y sobre el 1 de octubre aquello fue cualquier cosa menos un referéndum.
No había sistema informático, ni se podían recontar los votos, ni había mesas designadas, ni había papeletas y había gente votando por la calle, ya, con absoluta franqueza.
Vamos, que no iba a pasar nada.
Será otra cosa.
Si alguien es responsable de la violencia esos días, son los dirigentes políticos soberanistas que, conociendo el riesgo, movilizaron a los ciudadanos para participar en una convocatoria ilegal.
Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes. Como todos ustedes pueden entender, no me gustan. Pero no me gustan ni estas ni otras. Y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes.
Cerrada defensa de su gestión al frente del gobierno, que de paso apuntala la tesis de la acusación.
También comparecieron otros miembros del gobierno, como la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, que denunció el acoso violento que sufrieron la policía y la Guardia Civil, así como alcaldes y concejales no nacionalistas. El ministro de Hacienda, Montoro, admitió que no se puede descartar que se destinaran fondos públicos a la organización del acto ilegal del 1 de octubre, pese a que la Generalitat tenía un control semanal de las cuentas por parte del Estado, pero una cosa es lo que te mandan y otra lo que hacen. De nuevo, Lupe Ortiz.
Soraya Sáenz de Santamaría se reunió hasta 3 veces con Oriol Junqueras para toparse siempre con la misma petición, inaceptable para el gobierno. No había nada que valorar.
Y no valoraron que se podía modificar la Constitución ante la demanda de una parte importante de los ciudadanos del país.
Lo que creo que no valoraron, quienes no valoraron que tenían que ir por una modificación de la Constitución, creo que están sentados en el banquillo.
Ha hablado la exvicepresidenta no de escraches, sino de acoso violento a las fuerzas de seguridad, cuyo papel alaba, estaban cumpliendo un mandato judicial. Y de las cuentas, detalles del exministro Montoro. Las controlaba el gobierno, pero la Generalitat pudo desviar partidas de manera fraudulenta.
Un análisis contable presupuestario siempre puede resultar defraudado.
Y a eso responde.
Siempre puede estar engañoso.
También ha declarado el expresidente Artur Mas, afirmando que la vía unilateral no era la principal.
Nunca es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción de la parte soberanista catalana. La primera, la segunda y la tercera opción siempre es buscar el acuerdo con las autoridades del Estado.
Y la anécdota en dos testigos exdiputados de la CUP que no querían responder a Vox. El tribunal les ha multado con 2.500 euros y les da 5 días para que rectifiquen antes de deducir testimonio para que la justicia ordinaria les investigue por desobediencia grave.
Mientras tanto, el Congreso cerraba la legislatura con un pleno en el que quedó claro que faltan solo dos meses para las próximas elecciones, Noelia Ontoria.
Pistoletazo de salida de una precampaña que no empieza precisamente con buenos deseos.
Le deseo también, no suerte, sino lo mejor en su futura vida política fuera de la Moncloa.
Lo que sí que espero y deseo es que el próximo 28 de abril la mentira y la crispación dejen la vida política en este país. Y eso pasará por su derrota en las elecciones, señor Casado.
El próximo capítulo será en los platos de televisión. Casado reta a Sánchez a un debate a dos y el presidente mira a la Junta Electoral para confirmar su asistencia a uno grupal con Vox, y eso después de alertar a Casado y a Rivera del peligro de acercarse a la ultraderecha.
Y con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina.
El presidente se despedía del Parlamento deseando uno nuevo, más cercano a la España real.
La España presente en esta Cámara tiene que parecerse mucho más a la España real, aquella en la que no hay una única forma de sentirse español, sino muchas.
Y recalca que las opciones están entre una España en la que quepamos todos o una para Casado, Rivera y Abascal.
Por supuesto que la oposición aprovechaba tanto el Pleno como la última sesión de control para hacer campaña electoral. El PP y Ciudadanos lanzaron críticas al Gobierno por su gestión y sus negociaciones con los separatistas, informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha recriminado a Pedro Sánchez que intente dar lecciones de diálogo y moderación, le ha acusado de mentir y le ha echado en cara sus conversaciones con los independentistas.
Sinceramente, no he visto una persona más ególatra en toda la historia del parlamentarismo reciente de esta Cámara. Usted es el caballo de Troya del independentismo en el gobierno de España y se ha demostrado porque le hemos pillado negociando con ellos y usted estaba vendiendo la soberanía nacional.
Un balance negativo ha hecho Albert Rivera de la gestión del Ejecutivo. Ha censurado que Sánchez se haya apoyado en los que quieren romper España.
Sánchez significa sectarismo. El señor Sánchez es el sectarismo en persona. Diálogo siempre. Cesión y claudicación nunca. El diálogo, señor Sánchez, tendría que haberlo practicado usted con los que respetamos las reglas de juego.
Casado y Rivera han criticado la ambigüedad del gobierno sobre Venezuela, mientras que desde Unidos Podemos, Pablo Bustinduy ha cargado contra PP y Ciudadanos.
Ustedes, que cada día llaman golpistas a la mitad de los miembros de esta Cámara, humillando con ello la democracia española y la memoria de quienes la hicieron posible, ¿van a apoyar ustedes un golpe militar en Venezuela? ¿Es eso lo que están pidiendo?
Los independentistas han emplazado a Sánchez a hablar después de las elecciones.
Sepan que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el decreto de medidas urgentes de vivienda, lo vuelve a intentar el Gobierno, no incluirá una regulación del precio de los alquileres, aunque sí establece una mención a unos índices de precios de referencia. Más de la crónica económica de la jornada con Pablo López.
El número de hipotecas sigue creciendo, 345.186 durante 2018, con un incremento del 10% respecto a 2017 y con un nivel que no se veía desde el año 2011. Es el quinto año consecutivo de incremento, según recoge el Instituto Nacional de Estadística. Si entramos más a fondo en los datos, el tipo medio de las hipotecas de 2018 ha sido del 2,44%, más de un 60% se hacen a tipo variable y se firman con una duración de 22 años. El Santander, por su parte, vuelve a cambiar su política de dividendos. Se olvida de entregar el de 2019 en efectivo, como había anunciado anteriormente. Va a mantener la opción de cobrar dinero o cobrar nuevas acciones. Abre la puerta a recomprar y amortizar títulos que coticen y plantea incrementar el importe hasta el 40 o 50% del beneficio. Y Pablo Isla, máximo responsable de Inditex, saca pecho sobre el papel de las grandes empresas en la economía actual. Presume de haber contribuido con 1.600 millones de euros a las arcas públicas a través del impuesto de sociedades, una cifra equivalente al 2% de todo lo recaudado. Para Isla, compañías como Inditex son injustamente tratadas.
Completamos la crónica al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
Izquierda Unida y Podemos irán juntos a las generales. Sus secretarios de organización han anunciado su intención de reeditar la coalición para la cita electoral del 28 de abril como Unidas Podemos. Ambas formaciones ya tenían un acuerdo para ir juntas a las elecciones locales, autonómicas y europeas. La conferencia episcopal no investigará los casos de abuso. Según su presidente, no tiene autoridad para hacerlo ni para obligar a las diócesis, aunque cumplirá con la normativa que le imponga Roma. Ha añadido que su colaboración en estos casos será con los tribunales y no con el Ministerio de Justicia. Y el pequeño Julen pudo haber muerto en las primeras tareas de rescate, lo asegura el informe presentado en el juzgado por la defensa del dueño de la finca donde está el pozo. Sostiene que podría ser el uso de una piqueta al inicio de los trabajos lo que explicaría las heridas que presentaba el menor.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrillo.
En Estados Unidos, el ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, va a testificar contra el presidente, dice, por racista, estafador y embustero, y a quien culpa de la filtración de WikiLeaks que afectó a la ex candidata demócrata Hillary Clinton. Por cierto, que Trump está en la cumbre de Vietnam con el líder norcoreano. El presidente norteamericano dice que no tiene prisa en su proceso de negociación porque lo que quiere es desnuclearizar Corea del Norte. Kim Jong-un asegura por su parte que no estaría en esa cumbre si no buscará lo mismo, quiere que se relajen las sanciones a su país. En Reino Unido, el Partido Laborista defiende abiertamente ya un segundo referéndum sobre el Brexit tras perder una votación en la que proponían un plan alternativo. Jeremy Corbyn se compromete a defender esa nueva consulta, eso sí, no ha explicado qué pregunta trasladaría a los ciudadanos. Y pendientes de Venezuela, lo último, defensa degrada a más de 100 guardias desertores que han cruzado a Colombia. El presidente, por su parte, encargado, Juan Guaidó, se reúne hoy con el presidente brasileño Bolsonaro, y el Parlamento responsabiliza a Maduro de la violencia desatada en la frontera cuando Guaidó intentó entrar con la ayuda humanitaria donada.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a la Crónica de Madrid. Antes de nada, hay que recordar que seguimos por tercer día consecutivo en alerta por este episodio de alta contaminación, Carlos Ibáñez.
Así es, y eso provoca que este jueves también esté vigente desde las 6 de la mañana el escenario 1 del protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno y la velocidad en la M30 y desde sus accesos en la M40 está limitada a 70 kilómetros por hora. Las recomendaciones, pues como siempre, utilizar el transporte público. El consistorio va a anunciar antes de este mediodía las medidas a aplicar mañana viernes, primer día del mes de marzo. Pese a la aplicación durante tres días consecutivos del protocolo, la contaminación no solo no disminuye en algunas zonas, sino que incluso aumenta. Eso es lo que se asegura hoy en algunos periódicos, pero el Ayuntamiento de Madrid, Loli Jurado, tiene otra visión diferente.
Ha hecho su propio balance de estos dos días de funcionamiento de los semáforos en esta A5 y concluye que se ha reducido la velocidad y que el tráfico en la zona se ha mantenido según lo previsto, que los semáforos están siendo efectivos en lo que al tráfico se refiere. Eso es al menos lo que se desprende de esos datos recabados por el consistorio en los dos primeros días de funcionamiento. Inés Abanés es la delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Ha mejorado la situación, aunque aún se producen dentro de los carriles bus, se siguen invadiendo, pero ha mejorado tanto la fluidez del transporte público como la situación de los carriles. En términos de tráfico, ha sido situación en principio similar a fechas comparables y, por tanto, la conclusión es de normalidad en el conjunto de tráfico, por un lado, a los datos que tengo en este momento.
Sabanés insiste en que el Ayuntamiento seguirá, por tanto, adelante con su plan y no cederá a la petición de la Comunidad de Madrid de paralizar la conversión de la A5 en una vía urbana.
Y otro apunte en cuestión de transporte público: la estación de metro de Arroyo Fresno, construida desde el año 1999, formaba parte del plan de ampliación de metro de aquellos años, pero la falta de consolidación del barrio aconsejó posponer su puesta en servicio. Ayer el presidente Ángel Garrido anunciaba que abrirá el próximo 23 de marzo, porque ahora sí, decía Garrido, hay vecinos que pueden utilizarla.
Hubo previsión de dejar lo que es el hueco de la estación, aunque no se utilizara hasta que no llegaran los vecinos. Hoy ya podemos ver aquí alrededor pues la cantidad de personas que ya viven en el entorno y por tanto hay que dar servicio a todas estas personas que residen en esta nueva zona de la ciudad.
Bueno, pese a esa fecha, 23 de marzo, habrá antes una adecuación de accesos, salidas de emergencia, señalización o distribución de energía y se podrá dar servicio entonces, el 23 de marzo, a 220.000 vecinos de los barrios de Valdezarza, El Pilar, Peña Grande, La Coma y Arroyo Fresno.
Además de cuestiones de transporte y cuestiones urbanísticas, los grupos municipales se centran ya en la campaña preelectoral, Carlos.
Más Madrid tiene ya claros los primeros puestos de sus candidaturas al Ayuntamiento y a la comunidad. La opción de Manuela Carmena contará como número 2 con su actual teniente de alcalde, Marta Higueras, y como 3 de su portavoz, Rita Maestre. En la lista que encabeza Íñigo Errejón para la comunidad, la número 2 es la portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra. Más Madrid y Equo irán juntos a las elecciones del 26 de mayo, pero dejan la puerta abierta a que también lo haga Podemos. Paloma Nolasco.
De momento, junto a Equo, al Ayuntamiento y la Comunidad, aunque la puerta queda abierta a ciudadanos y partidos políticos, como detalla Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a la presidencia regional.
El objetivo no es sumar partidos, el objetivo es tener la capacidad de levantar una fuerza, una nueva mayoría en Madrid que le devuelva a las instituciones de la Comunidad de Madrid, las instituciones regionales, al interés general, al bien común, a la ciudadanía y, por tanto, se las arrebate al desgobierno, a la chapuza y a los sobrecostes.
Equo quiere sumar refuerzos a la plataforma, objetivo claro y propuestas también. Alejandro Sánchez, diputado regional, e Inés Sabanés, delegada de movilidad del Ayuntamiento.
Salir de las garras del PP, del Partido Popular más corrupto de toda España, que ha sido el Partido Popular de Madrid, bueno, con la salvedad de Valencia, quizás.
Un cambio en la movilidad, la lucha contra la contaminación, una mirada hacia los residuos de los que siempre nos olvidamos, pero que es un tema de enorme impacto a la ciudad, que cambia y transforma, ¿no?
Acuerdo de Equo y Más Madrid, que también se traslada a los municipios de la región.
Y Ciudadanos ya tiene candidato, en este caso candidata a la Alcaldía de Madrid, de su actual portavoz municipal, Begoña Villacís, que se ha convertido este miércoles en cabeza de lista tras haberse retirado la candidatura de los dos afiliados que aspiraban a competir con ella en las primarias.
El hecho de que no se hayan presentado pues otras candidaturas o finalmente hayan decidido pues apostar por la mía, esto da, pues la verdad es que me siento muy agradecida porque revela muchas cosas, revela que al final ese apoyo ha sido mutuo, que hemos trabajado muy muy bien durante todos estos años. Me siento muy fuerte, con muchas ganas de representar a todos los afiliados de Madrid y decirle que lo vamos a hacer muy bien y que el día 26 de mayo gobernaremos esta ciudad.
Y en el Partido Popular, su cabeza de lista a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, era presentada ayer como candidata en un desayuno por el expresidente socialista Joaquín Leguina, que mostró su versión más genuina. No tuvo problema en asegurar que Madrid está ahora mejor que antes, tras los años de gobiernos del Partido Popular, poniendo de ejemplo la ampliación de metro que realizó Ruiz Gallardón y Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso aseguraba que el fin del nazismo, del comunismo y de ETA demuestran que con diálogo no se resuelven los grandes problemas y defendía futuros pactos de gobierno con quien respeta la Constitución y las autonomías. La candidata popular a la presidencia regional decía que hay derechos de los madrileños, como la libre elección de médico de colegio, que fueron conquistas de su partido y se plantea recuperar el Consejo Consultivo de Expresidentes suprimido por Cifuentes.
Esto fue fruto del pacto con Ciudadanos y una obligación. Ahora, si me preguntan qué haría, si yo pudiera, yo creo que sí lo recuperaría. Lo tengo que pensar, pero sí que creo que los políticos, y no digamos cuando se es presidente de una comunidad autónoma, creo que han acumulado una experiencia y unos conocimientos que se deben dignificar a través de gestos.
De ese consejo, por cierto, formaba parte el expresidente regional Joaquín Leguina, que ve mucho mejor a Madrid desde que gobierna el PP.
Está mejor. Como hay que decir la verdad, está mejor. ¿Por qué? Porque, en fin, aún discrepando de los presidentes que haya tenido el Partido Popular, habrá que reconocer que, por ejemplo, la tirada de metro que se hizo en tiempos de Gallardón es una machada.
Leguina justificaba su presencia en el Club Siglo XXI presentando a Díaz Ayuso porque ella se lo pidió y recordaba que en ese mismo escenario Fraga presentó a Carrillo.
Cristina Cifuentes comparecerá el próximo día 6 en la Comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades del caso Máster. Decisión de la mesa de la comisión gracias al apoyo de socialistas, Podemos y Ciudadanos. La sesión, sin embargo, estuvo cargada de polémica y tensión al propiciar el PSOE con su abstención el que no se llame ni a Pablo Casado ni a Carmen Montón. José Frutos.
Cristina Cifuentes será la única compareciente en la sesión del miércoles de la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos. No estarán ni Pablo Casado ni la exministra socialista Carmen Montón, ni tampoco dos profesoras de la universidad. El PSOE ha votado sí a Cifuentes, pero se ha abstenido en los otros casos, suficiente junto al no del PP para no llamarles. Podemos y Ciudadanos hablan de bochorno. César Zafra, Ciudadanos, Eduardo Rubiño, Podemos.
Gracias al pacto que tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de protegerse e intentar no hacerse daño entre ellos, hoy nos hemos encontrado con uno de los bochornos más grandes que hemos visto en esta legislatura.
Un comportamiento típico del bipartidismo de cubrirse las espaldas cuando tienen que tapar sus casos de corrupción. Estamos absolutamente decepcionados y consternados con la decisión que ha tomado hoy el Partido Socialista de Ángel Gabilondo.
Pero los socialistas argumentan que solo solo procuran atenerse al objeto de la comisión, esclarecer responsabilidades institucionales. Por eso solo han apostado por llamar a Cifuentes. Juan José Moreno.
¿En el resto de los casos? Pues para nosotros, teniendo en cuenta que no tenían esa responsabilidad institucional, que no han estado en los puestos de decisión con respecto al instituto, pues simplemente nos hemos abstenido en todos los casos.
Los populares recuerdan que votan no a todas las comparecencias por entender que esta comisión vulnera la legalidad.
Y nuestro último protagonista dedicaba las noches a sellar cerraduras de establecimientos comerciales en las cercanías, es decir, junto a las cerraduras, dejaba colocadas pegatinas ofreciendo sus servicios como cerrajero, por lo que sus víctimas eran el primero al que llamaban. La policía la detenía. Loli Jurado en Alcorcón.
Llegó a bloquear las cerraduras de hasta 25 establecimientos, entre ellos tiendas de alimentación, farmacias e incluso colegios y guarderías. La investigación se inició cuando varias personas denunciaron daños en las cerraduras de sus negocios, a pesar de que el día anterior, al terminar la jornada laboral, los candados estaban en perfectas condiciones.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: los semáforos que irritan a la A5. Mientras Avanés habla de normalidad, miles de conductores manifiestan su enfado por su entrada en servicio. La DGT alerta de que los atascos se empeoraron ayer en la M40. PP y Ciudadanos creen que soterrar la vía es la mejor opción. Carmena sitúa a Higueras y Maestre como escuderas. PP y PSOE impiden que Casado y Montón declaren por los másteres. La Razón titula: los semáforos de la A5 extienden la contaminación hasta la Casa de Campo. Segundo día, más atascos con menos coches. Arce sería cesada con el nuevo código ético de Más Madrid. Izquierda Unida Madrid rechaza el pacto al que Garzón llega con Podemos. ABC titula: Ayuso tira del histórico socialista Leguina para presentarla en una conferencia. La invitación de la candidata del PP a la comunidad escuece en el PSOE, que lo cree casi una provocación. Solo Cifuentes deberá acudir el día 6 a la comisión de la Asamblea. Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, al no tener rival en primarias. El País titula: el PSOE salva a Casado. La abstención socialista permite que el presidente del PP evite la comisión de investigación del caso Máster, en la que sí comparecerá Cristina Cifuentes. La estación fantasma se abre 20 años después. Arroyo Fresno, la única nueva parada de metro de este mandato. Carmena y Errejón imponen unidad interna en Más Madrid. En 20 minutos, Metro abrirá la estación de Arroyo Fresno en marzo, 20 años después de finalizarla. Los semáforos complican más la hora punta en la M40. Y en madriddiario.com, Cifuentes tendrá que comparecer en la Comisión de Universidades. Cifuentes, comillas, el tiempo dará o quitará y quitará razones. Empeoran las retenciones en hora punta por los semáforos de la A5.
Nos queda la Agenda de la Cultura con María José Francisco.
Dulce homenaje a la comedia del arte con una compañía pionera del teatro clásico italiano y la tradición carnavalesca en representaciones que tendrán lugar durante el fin de semana en los locales de Horno de San Onofre. Teatro y diversión con sus deliciosas máscaras de chocolate. Eva del Campo, de Teatro del Finiquito.
Os esperamos en los locales de Horno San Onofre para recuperar la tradición de la comedia del arte. Allí interpretaremos escenas de Arlequín, Pantalone, Capitano o Isabela, y podremos probar las máscaras de chocolate que hace San Onofre por estas fechas.
Carnaval protagonista también en el Círculo de Bellas Artes con su tradicional baile de máscaras. Demonio y carne es el lema y habrá espectáculos de animación y música de DJs. Lo mejor del interiorismo, la arquitectura, el diseño y el arte en Casa Decor. Destacamos la propuesta de Manuel Espejo, haciendo de cocina y salón un único espacio para convivir y compartir, y devolviendo la esencia del barrio de Salamanca, donde se ubica esta edición.
Ha sido un homenaje al barrio, utilizando cornisas de principio de siglo, lo habitual en esta zona. Entre las paredes, que ya es habitual en mí, pero el barrio Salamanca hace tiempo y actualmente se sigue haciendo, y a mí me encanta la decoración. Y he utilizado rodapiés altos. Este año el espacio es un poco más, con tono más claro que lo habitual, y al final todos son trucos para ampliar.
Nos representó en Eurovisión y hoy Alfred García ofrece concierto en Yo y Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvida.
olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un vehículo averiado en la 2 en San Fernando de Henares genera 5 kilómetros de retenciones hacia Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Dificultades además en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Por último, retenciones también en la M50 en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando una incidencia. Atentos, hay un vehículo averiado, el M30, en las proximidades a la incorporación a la calle de Costa Rica. Está ocupando el arcén, pero también parcialmente el carril derecho. Atentos conductores que, por ejemplo, circulen hasta este punto, desde el entorno de la Avenida América. También tenemos que destacar y recordar que en esta M30 la velocidad máxima queda limitada en el día de hoy a 70 km por hora, ya que estamos ante el escenario número 1 del protocolo contra la alta contaminación. Esta velocidad máxima permitida también afecta a los accesos. Atentos, si acceden a la ciudad hasta que una vez superen, perdón, el perímetro de la M40, van a encontrar la velocidad máxima reducida de 90 a 80 a 70. Tenemos que destacar además dos puntos de acceso a la ciudad un poco más complicados hasta ahora. Hablamos de la entrada por la avenida del Mediterráneo y el acceso por la prolongación de O'Donnell. Y nos fijamos en sentido salida en la avenida América. Atentos, el tráfico empieza a ser ya muy complicado. Le recordamos que en el día de hoy también se inaugura la exposición de Arco.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 28 de febrero. Despedimos el mes con el mismo buen tiempo de los últimos días y con el escenario 1 del protocolo anticontaminación activado y los semáforos de la 5 de lo más concurrido. De hoy en dos meses hay elecciones generales, lo que saldrá de las urnas no lo sabremos hasta entonces, aunque las encuestas de intención de votos, por ejemplo del CIS del profesor Tezanos, pueden ir dándonos alguna pista o no. Hoy publica el CIS una encuesta. Por cierto, que el presidente del gobierno cumple 47 febreros. Técnicamente este año no le tocaría cumplir porque él fue de bisiesto, pero a todos los efectos, a falta del 29, hay que felicitarle el 28, como a todos los que les ocurre esto. Otro presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declaró ayer como testigo en el Tribunal Supremo. Defendió la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restablecer el orden constitucional en Cataluña y dijo que no existió ningún mediador para intentar evitar la declaración unilateral de independencia. También testificó la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que defendió la actuación de la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre y culpó al gobierno de la Generalitat de la violencia y la situación de estallido generado. Por su parte, el ministro de Hacienda, Montoro, admitió que, aun con las cuentas intervenidas, había un control semanal, era posible que les tomaran el pelo, que se desviaran fondos públicos a la organización del referendo ilegal. Los otros testigos citados, como por ejemplo los exdiputados de la CUP, Antonio Baños y Eulalia Regant, se negaron a responder a la acusación popular ejercida por Vox. eso les supone 2.500 euros de multa a cada uno y que en 5 días el tribunal decida si les procesa por desobediencia grave. Cataluña estuvo presente en la última sesión parlamentaria de control al gobierno en el Congreso. Tanto Casado, PP, Rivera, Ciudadanos reprocharon a Sánchez, PSOE, sus negociaciones con los independentistas y Sánchez les acusó a ellos de apoyarse en la extrema derecha, que estas van a ser las canciones más habituales de aquí a las elecciones generales del 28 de abril, para las que faltan 2 meses. Además de todo esto, es el cumpleaños de Ángela Beato, que es bisiesta también. Otras noticias a esta hora.
Bisiesta no. Nací en bisiesta. Pero no, yo soy hoy. Vamos al lío. Este jueves conoceremos varias cifras, además de la intención de voto que marca el barómetro de febrero del CIS. También el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el IPC adelantado de febrero y el Observatorio Estatal para la Dependencia hará balance de la legislatura en esta materia. El Congreso celebra hoy su última sesión antes de que se disuelvan las Cortes y sea la Diputación Permanente la que mande de aquí a que se constituya un nuevo Parlamento. Así que todo lo que quiera aprobar Sánchez, a partir de ese momento deberá pasar por ahí, por la Diputación Permanente. Por cierto, que el presidente va a pasar su casi cumpleaños de hoy pegado como una lapa al presidente de Perú, Martín Vizcarra. Compartirán reuniones de trabajo, comida y cena. Solo se darán un respiro cuando el peruano se vaya con los reyes a inaugurar arco, por eso de que Perú es el país invitado en esta edición. Allí podrán ver de cerca el ninot de Felipe VI y el cuadro de pop art que tiene también al monarca como protagonista junto con otros reyes famosos como Melchor Oquín África. De una feria que abre sus puertas a un congreso que las cierra, el Mobile en Barcelona, se calcula que cuando eche el cierre más de 100.000 personas habrán pasado por allí y uno de ellos será o habrá sido Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Casi sobre la campana ha incluido en su viaje de hoy a Cataluña una escapadita para ver el 5G, los móviles plegables y la inteligencia artificial. En el Supremo hoy es el momento de escuchar declarar como testigos a Rufián, Urkullu, Zoido y Colau, mientras que en la Audiencia Nacional al que escucharemos es Ángel María Villar, juzgado por presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol que presidía. La ministra de Defensa tiene prevista una videoconferencia con el contingente español en Mali para ver cómo están después del susto del pasado día 24, ese atentado que frustraron los nuestros. Hoy, 28 de febrero, es el Día de Andalucía, primero que celebra a Juan Manuel Moreno como presidente. Hay acto institucional y entrega de medallas de Andalucía y de títulos de hijos predilectos. En Cádiz, el ayuntamiento recibe hoy a Joaquín Sabina, será su pregonero de carnavales este año. En la Complutense se inaugura el centro de donación de cuerpos en la Facultad de Medicina. El rector va a hacer una visita guiada a los medios de comunicación. Espero que no esté lleno ese centro de donación de cuerpos de momento. Menos necrofílica es la visita a los semáforos de la A5 que va a hacer hoy Begoña Villacís. Nunca unos semáforos recibieron tantas visitas. La candidata de Ciudadanos quiere comprobar de primera mano su impacto en el tráfico. A la campeona olímpica de halterofilia Lidia Valentín le entregan hoy una nueva medalla, la de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Había quedado cuarta, pero resulta que las 3 deportistas que subieron al podio lo hicieron dopadas, así que este jueves, con 7 años de retraso, Valentín va a sumar otra medalla olímpica a su palmarés, que ya será la tercera. Y no de oro, sino de aluminio. Era la peseta, nuestra moneda patria, a la que dijimos adiós tal día como hoy, en 2002. Hace la friolera ya, sí, de 17 años. Desaparecía de nuestros bolsillos para dejar paso al euro, que vino a cambiarnos la vida, Colmenarejo.
Y tanto.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
Este jueves seguimos con una previsión meteorológica que tiende a la estabilidad, por lo tanto hablaremos de un tiempo muy tranquilo y soleado y de unas temperaturas que varían poco. Podrían descender un grado porque vamos a ver algo más de nubosidad alta en el cielo de la Comunidad de Madrid, pero parece que pueden cambiar las cosas de cara a la semana que viene. Llegaría más nubosidad, temperaturas que descenderían y algo de lluvia.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler. alquiler, 900 20 20 11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, en Onda Madrid, el enfoque, a esta hora, el primero de la mañana.
Los periódicos y, por lo que he escuchado hasta ahora, también las radios tratan al presidente Rajoy con desdén unos, con ironía otros e incluso con poco respeto, dada su reiterada falta de memoria para asuntos que no van al caso y que no serán fundamentales para el tribunal. La presencia de Rajoy en el Tribunal Supremo se califica con las palabras de indiferente y distante en la intervención de un político al que se le puede y debe criticar su indolencia aquellos días, pero no su contundencia a la hora de marcar las líneas rojas del presidente del Gobierno de España, que eran las mismas de la gran mayoría de los españoles. Esta mañana hay quien hace en su columna gracia o gracieta sobre si lo de Rajoy era propio de una tertulia, de una barra de bar y no de una vista del Supremo. No entremos en eso. Quiero solo decir que ayer vi a un expresidente que tiene claras tres cosas que a mí como ciudadano español me tranquilizan y que hoy forman parte de la duda cuando no de la metafísica política. La primera, que el pueblo español decide lo que es España. La segunda, que sobre el referéndum no tuvo que hablar nada con los dirigentes catalanes. Y la tercera, la certeza de que nadie que en su tarjeta ponga que es presidente del Gobierno de España puede aceptar que alguien quiera liquidar la legalidad de este país. Qué sensato, pero qué antiguo suena esta mañana el expresidente Mariano Rajoy.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Nueva advertencia de Bruselas a España por sus cuentas públicas. El Ejecutivo Comunitario ha publicado el informe sobre la situación de las finanzas de los Estados miembros, técnicamente conocido como semestre europeo. Nuestro país es señalado con el dedo por la Comisión Europea como uno de los países cuyos desequilibrios macroeconómicos pueden poner en peligro, dice, la estabilidad de la economía española y de sus socios, advierte. En concreto, Bruselas señala el elevado desempleo, la segmentación en el mercado laboral, el alto nivel de deuda pública y la necesidad de aumentar la inversión en investigación y desarrollo, entre otras cuestiones a mejorar. La Comisión dice en el informe que España sigue acumulando grandes cantidades de deuda interna y externa, tanto pública como privada, a pesar de que el crecimiento económico es sólido. Esto, dice, nos hace más vulnerables en un contexto de elevado desempleo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Mauricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump abrió este miércoles los informativos de todos los medios estadounidenses, pero no por el motivo que esperaba. Mientras se reunía en Vietnam con el líder norcoreano Kim Jong-un para discutir la desnuclearización de la península, en su país todas las miradas estuvieron puestas sobre la declaración ante el Senado del exabogado personal del mandatario, Michael Cohen, acusado a 3 años en prisión por mentir al Senado previamente por encubrir a Trump. Abrió su testimonio asegurando que esta vez venía a decir la verdad. Cohen tildó al presidente literalmente de racista, estafador y embustero, y lo acusó de fraude bancario, fiscal y de cometer varios delitos relacionados con su campaña electoral. Trump, por su parte, acusó a Cohen de estar haciendo todo lo posible simplemente para reducir su pena de cárcel. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos ya por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La prensa de hoy, Mariano Rajoy en el Supremo, abre hoy todas las portadas de los periódicos.
El País titula: Rajoy declara que la situación catalana era de excepcionalidad y acoso. Sáenz de Santamaría destaca ante el Tribunal Supremo los actos violentos cometidos en torno al 1 de octubre. ABC titula, comillas, dejé muy claras a los independentistas las reglas del juego. Comillas, sabía que no iba a liquidar la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Aseguró Rajoy que sorteó las maniobras de la defensa para convertir su declaración corrupción en un juicio político a su gestión. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, comillas, la Generalitat pudo burlar el control de Hacienda y cometer malversación. Artur Mas, expresidente de la Generalitat, comillas, el referéndum del 1 de octubre fue una alteración de la hoja de ruta por parte de Puigdemont.
¿Cómo tratan este tema El Mundo y La Razón?
El Mundo titula, comillas, siempre supieron que no iba a negociar la soberanía nacional. Rajoy y Santamaría relatan la situación de excepcionalidad, violencia y acoso orquestada por la Generalitat. El presidente lamenta las cargas, pero culpa al secesionismo de provocarlas. Artur Mas señala a Puigdemont como único responsable del referéndum del 1 de octubre. Montoro declara que controló las cuentas, pero que pudo ser engañado. La Razón titula, Rajoy reivindica su operación Cataluña, comillas, no hubo mediador. Defiende el 155 porque afectaba al gobierno, pero no restringía derechos individuales, y habla de acoso, pero no de violencia. Santa María, la rebelión y acoso masiva antes y durante el 1 de octubre.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
En la página 2 de ABC, la factura de los decretazos superará los 2.300 millones. La mala puntería del Madrid cede la final al Barça. El ex abogado de Trump lo acusa de ser un racista, un estafador y un embustero. Maduro amenaza con encarcelar a Guaidó si regresa a Venezuela. La Razón titula, Bruselas avisa a España por la deuda mientras Sánchez se jacta de los viernes sociales. El ex abogado de Trump muestra pruebas de pagos a examantes. ACS gana 915 millones y elimina toda su deuda. El Mundo titula, el PP prohibirá exigir lenguas cooficiales para empleos públicos. El ex abogado de Trump le acusa en el Congreso de estafar y sobornar. Sánchez y Macron amenazan con bloquear la prórroga del Brexit. El País, demoledor testimonio del ex abogado de Trump en el Congreso. La mitad de los profesores universitarios no investigan. Un medicamento al margen de la industria, el fexinidazol, cura la enfermedad del sueño y cuestiona los precios de las farmacéuticas.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. El CNI investiga quién quemó el repetidor de móvil junto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid. La policía interroga a vecinos de la zona y requisa las grabaciones. El Independiente. Hubo violencia y desvío de fondos. Así vivió Rajoy el proceso. El Español. Rivera incorpora a Bauzá a su proyecto y ultima una oferta al socialista Corbacho. 20 minutos. Rajoy dice que hubo excepcionalidad y acoso en los días claves del proceso. OK Diario, el Senado concluye que Sánchez financió de forma irregular sus primarias con más de 100.000 euros. El Diario.es, Rajoy carga sobre los acusados el desastre del 1 de octubre y se desentiende del dispositivo policial. Moncloa.com, la sociedad de las hermanas Álvarez usó como pantalla para comprar fincas a hombres del jefe de seguridad del Corte Inglés. Voz Populi, Rajoy y Santamaría evidencian que no tenían un plan contra el proceso. Lainformación.com, Slim apadrina a Esther y Alicia Alcocer y reordena su patrimonial para darles paso.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula La soberanía no se negocia. Dice, el gobierno de Rajoy, si de algo pecó entonces, fue de prudente. El otro editorial, peligroso desequilibrio de la seguridad social. En ABC, el editorial se titula Liquidar la soberanía nacional. Dice, empieza a haber conclusiones. Hubo un intento evidente y virulento de aniquilar la soberanía nacional y una situación política excepcional que forzó la aplicación del 155 para impedirlo. El otro editorial se titula El peligroso electoralismo de Sánchez. En La Razón, el editorial se titula Pruebas ante la farsa separatista. Dice, los hechos que más bondadosos han ido exponiendo los encausados por el 1 de octubre han empezado a confrontarse con las versiones de los testigos y la evidencia de los hechos. En El País, el editorial se titula Balance provisional. Dice, sea quien sea el inculpado o el testigo, lo judicial debe ser separado de lo político. El otro editorial se titula Tráfico frente a salud.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El Mundo, libre de marca, titulado hoy Protectorado y Presidencialismo, Javier Redondo escribe, Sánchez ya transformó su partido, lo verticalizó, centralizó, disciplinó y supeditó sus órganos intermedios a la voluntad del secretario general con el pretexto de la victoria en las primarias. Se queja del obstruccionismo y filibusterismo de PP y Ciudadanos, que es como malhumorarse porque la oposición juegue sus bazas. En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy Deuda, llorar y no echar gota. Dice, ríe y el mundo reirá contigo. Llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar, frase de Charles Chaplin. En el enfoque de ABC, José Ramón Alonso titula su artículo Incentivar en lugar de prohibir. Hyundai Kona, mejor coche del año, dice: fomentemos la retirada de la circulación de los coches obsoletos, a la vez que se incentiva vía ayudas directas o fiscales la compra de vehículos no contaminantes. De este modo, sí, el parque móvil se irá rejuveneciendo al dar paso a modelos cada vez más limpios con emisiones tendentes a cero. Hyundai Kona, por ejemplo, mejor coche del año en España según ABC. En el Independiente, Casimiro García Abadillo titula su artículo Rajoy argumenta el 155 pero no aporta datos que avalen la rebelión. Dice, el presidente deja en manos de los mandos policiales la aportación de los hechos violentos que justifiquen la existencia del delito de rebelión. Salió Rajoy vivo de una sesión que causó más expectación mediática que resultados prácticos de cara al proceso. Pero esto es lo que hay.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismos, Javier.
Pues hoy la misma foto, Juan Pablo, en todas las portadas y sin excepción. Mariano Rajoy declarando en el Tribunal Supremo durante el juicio del proceso.
Y te quedan los titulares de la prensa económica, la prensa de color salmón.
En Expansión, el gobierno ultima otro decretazo a los alquileres. 5 días, ACS prevé un beneficio récord de más de 1.000 millones este año. El Economista, Villarejo denuncia que Francisco González financió al PP desde 1992. CapitalMadrid.com, la banca juega un repóquer de primeros ejecutivos pendientes de reelección. Diarioabierto.es, Telefónica emite bonos a 30 años para alargar la vida de su deuda financiera.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana con el puente radiofónico. Titulares de la prensa en Barcelona. Ahí estamos. Está Rafa Ribot, buenos días.
Aquí estamos, buenos días.
El día de protagonismo de nombres propios, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Igual que acabéis de repasar vosotros en la prensa, en toda España, en la prensa catalana, destacan los nombres de Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santa María, que tanto para La Vanguardia como para el periódico avalaron ante el Supremo que hubo violencia el 1 de octubre y que para Lara se desvincularon del operativo policial de ese día.
Dos que buscaron allá su cuota.
Pues sí, los exdiputados de la CUP, Eulalia Reguán y Antonio Baños, que se negaron a responder las preguntas de Vox y obligaron al presidente del tribunal a multarlos y que se exponen a partir de ahora a consecuencias penales si no reconsideran su negativa de declarar.
Uh-huh. Bueno, y 2.500, que no está mal.
2.500 para empezar.
Para empezar, sí, no está, bueno, en fin, hay que tenerlo suelto. Dos fotografías que encontramos también en todas las portadas, Rafa.
Pues sí, aparte de los que declararon en el Supremo, la del expresidente del Barça, Sandro Rosell, salió de la cárcel ayer después de 2 años de prisión preventiva, y la de Luis Suárez, gran protagonista de la semifinal de la Copa del Rey. Pero si los generalistas hablan de deporte por la Copa, los deportivos también lo hacen hoy de política y de procesos judiciales por las declaraciones de Gerard Piqué, las escuchaste, ¿verdad?
Sí.
Al final del partido, que si se hablara más del juicio del Supremo, si hablaras más, Juan Pablo,
y menos del VAR.
Eso. A España dice que le iría mejor. En fin, opiniones de Piqué que recogen toda la prensa.
Pero Marchena tiene allí una pantalla. Lo que pasa es que no hace el símbolo del VAR, pero tiene una pantalla donde ven cosas.
¿Te imaginas que la bueno, ayer tuvo que repetir alguna.
Por eso.
Terminó mal.
Como repita mucho Marchena las
Antonio Baños en la calle.
Las imágenes. No sé si va a ser contraproducente, que diría Piqué. Descarrila los presupuestos de la Generalitat.
Antes incluso de haberse aprobado, ningún grupo se mostró ayer dispuesto en el Parlamento a aprobar las cuentas, un motivo más para pensar que esto caduca, que caduca la legislativa antes de final de año.
Dime, para terminar, ¿para qué si hay dinero?
Pues para financiar las cátedras inglesas que han acogido actos independentistas. Crónica Global desvela que el Instituto Ramon Llull ha otorgado ayudas por valor de hasta 200.000 euros a London School of Economics y a la Universidad de Liverpool, que han acogido, por ejemplo, actos de la exconsejera Ponsatí y de Pep Guardiola, pero no para hablar de fútbol este.
Ya, claro, por supuesto, como Piqué, para hablar del VAR. Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas un buen día, ¿eh?
Adiós.
La hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Dos tiros a puerta, tres goles. Es así, ¿no? Laura Cabrera, la cuenta.
Hola, buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Pues es así la cuenta. Así es el resumen de una eliminación del Real Madrid muy dolorosa ayer en el Bernabéu ante el eterno rival, el Fútbol Club Barcelona, que es el primer finalista de la Copa del Rey después de ganar 0-3, como decimos ayer, en el Bernabéu. La efectividad y los goles fueron la diferencia entre los dos equipos. Los vigentes campeones en su sexta final consecutiva van a esperar ahora el rival de la eliminatoria que van a jugar esta noche, el Valencia y el Betis, mientras los blancos van a tener que rehacerse anímicamente de un duro golpe y buscar la revancha dentro de tres días en el Clásico del sábado en la Liga. Partido muy táctico por parte de ambos equipos. El Real Madrid fue mejor, sobre todo durante una hora de partido, pero faltó la contundencia y la finalización en las últimas jugadas. El conjunto blanco tuvo las mejores en los primeros 45 minutos, sobre todo nacidas de las botas de Vinicius, que desbordaba a Semedo por su banda, pero tenía el punto de mira demasiado alto. Tampoco lo tuvo Benzema, que dispuso de la mejor tras una buena contra, pero la paró también un soberbio Ter Stegen, que fue uno de los mejores ayer en el Bernabéu. El gol y la efectividad fue la diferencia. Los tres goles del Barça llegaron en la segunda parte. Luis Suárez en dos ocasiones, una de ellas de penalti, y un autogol de Varane a la limón con el delantero uruguayo sentenciaban un resultado demasiado abultado y muy doloroso para el Real Madrid. Así lo resumían ambos entrenadores, Santiago Solari y Ernesto Valverde.
El fútbol también es eso, ¿no? O tal vez sobre todo es eso. Hay que ser contundentes y hay que marcar las ocasiones. Por supuesto que hay que crearlas y hay que hacer muchas cosas y hay que jugar bien al fútbol, pero también hay que ser contundentes y sobre todo en los momentos determinados, ¿no? Que pueden hacer cambiar el desarrollo de los partidos. Ellos cuando llegaron nos hicieron daño. Hemos entregado todo, los jugadores han entregado todo y hemos hecho un partido prolijo y hemos hecho un partido serio y creativo y generando muchas ocasiones. Nos vamos dolidos porque no pudimos pasar a la final.
A veces cuando hace nada hemos jugado un partido en el que hemos tirado muchas veces y no hemos metido ninguna ahí. Y era todo un drama porque nos faltaba gol. Hoy, bueno, tendremos que estar contentos. Si hacemos el análisis anterior, tenemos que estar contentos porque hemos tenido un gran nivel de efectividad. Hoy podemos estar contentos por pasar, sobre todo, porque tenemos una otra final con para nuestra afición, que era lo importante. Y hay otras cosas que tenemos que mejorar, pero otras que no queremos cambiar, que es el nivel de efectividad.
Vinicius ayer fue de lo mejor del Real Madrid y en la comparativa con Leo Messi ayer salió ganando el brasileño a pesar de la falta de gol. Estuvo muy desaparecido el argentino. A pesar de ello, Jordi Alba hablaba de esa comparación, destacando el bien hacer de Vinicius, pero Leo Messi es mucho Leo Messi.
Bien, un grandísimo jugador, sí, no he dicho nunca nada malo de él, ni mucho menos, pero claro, al final lo comparamos con el mejor del mundo y, hostia. Hay que ser conscientes y ser sinceros. Es un grandísimo jugador que le está dando muchísimo al Madrid, con lo joven que no es fácil, en un gran club como es el Real Madrid, que un chaval de 18 años, pues quieras o no, pues te cree ocasiones y sea de los mejores cada partido, pues no es fácil. No se le hace bien ni a él ni a nadie, ¿no?
Y su compañero de equipo, Casemiro, cree que es injusto centrar solo la falta de puntería en el jugador brasileño.
Si hablamos solo de Vinicius hoy, seremos un poco injustos, ¿no? Sobre todo por el partido que todo el equipo ha hecho. Ha sido fantástico, yo creo que ha sido una de las mejores primeras partes del año. Y sería un poco injusto hablar de Vinicius, pero ya hablando solo de Vinicius. Ya es un jugador de primer equipo, ya es un jugador que tiene que pensar en grandísimas cosas porque está haciendo un nivel increíble, no solo hoy, pero ya está demostrando que es un grandísimo jugador para nosotros.
Afortunadamente nadie tuvo que hablar del VAR. Bueno, sí, lo hizo Gerard Piqué, aunque no solo para hablar del VAR, sino para acordarse también de un asunto político.
No, bueno, ya lo he dicho ahí, que bueno, en vez de dedicarnos tanto a hablar del VAR, si le dedicaran las teles aquí en España un poco al juicio injusto que están recibiendo los presos políticos, pues quizá el país iría un poco mejor.
Desaprovechó el central catalán una gran oportunidad para hablar de una gran victoria de su equipo. Esta noche se decide el otro finalista copero, empate a dos entre el Valencia y el Betis en el partido de ida. Se decide esta noche a las 9 en Mestalla, Marcelino y Setién, ante una de las finales o semifinales más importantes de sus vidas.
Tenemos yo mi primera final. El Valencia, 11 años después, puede jugar otra final. Sufrir, jugar, competir, acertar y al final disfrutar.
Es normal, es el partido ahora seguramente más importante desde que estoy en el Betis y creo que todo el mundo es perfectamente consciente de lo que nos estamos jugando.
Y en tenis acaba de caer eliminado Rafa Nadal en el abierto de Acapulco ante Nick Kyrgios. Ha tenido dos bolas de partido en el tie break, pero ha caído eliminado por el griego por 6-8 en el último resultado del último set.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
La Copa de España de Fútbol Sala se juega en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 6:30, partidos de cuartos de final. Movistar Inter, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, ya estamos a 28 de febrero, se acabó el mes. Felicidades a los que cumplen años hoy y van a cumplirlos mañana, pero como no hay 29, pues tienen que cumplirlos hoy. Entre otros, el presidente del gobierno, que cumple hoy 47 años, pero como mañana no hay 29, los tiene que cumplir hoy. Felicidades al presidente del gobierno, se cumple años cuando faltan dos meses para las elecciones, el 28 de abril. Comienza este día con temperaturas más altas de lo normal, y esto ya es normal, esto que les estoy diciendo ya se convierte en una rutina, aunque dicen los del tiempo, que tal vez la semana que viene refresque y venga algo de lluvia, pero hay que esperar. Hoy superaremos los 20 grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid, en algunos puntos 22. Tenemos ahora mismo todavía temperaturas propias del frescor de febrero. 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 2 en la zona sur. El Ayuntamiento mantiene activado, como no podía ser de otra manera, el protocolo anticontaminación. Escenario 1, que limita la velocidad del tráfico de vehículos a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Ayer los conductores que habitualmente entran en Madrid por la 5 pues saludaron a los nuevos semáforos que están instalados en los últimos 6 kilómetros y a partir de ahí pues ese es un paisaje que se va a mantener durante los próximos meses, salvo que después de las elecciones haya otro equipo municipal y quite los semáforos. Por lo menos es lo que están diciendo los que se presentan alternativos a el proyecto que desarrolla actualmente el equipo de Manuela Carmena. Dicho todo esto, en este 28 de febrero, cumpleaños del presidente del gobierno, tendremos encuesta del CIS, del profesor Tezanos. Veremos qué depara esa encuesta, realizada en plena polémica del mediador relator y la concentración en la Plaza de Colón. Es noticia del expresidente Rajoy, que compareció como testigo en el juicio por rebelión a los implicados en el golpe a la Constitución de 1978, en el otoño de 2017. Rajoy recordó lo obvio. Rajoy estuvo en Rajoy. Y recordó lo obvio, que las autoridades de la Generalitat eran plenamente conscientes de que el gobierno de España no podía autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la unidad de España. Defendió Rajoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como no podía ser de otra manera, para restablecer la legalidad constitucional y la legalidad autonómica, y que no existió ningún mediador. Y aquí hizo una pausa valorativa Rajoy. No hubo mediador para intentar evitar la declaración unilateral de independencia.
Quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del gobierno de España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional.
Tanto el expresidente Rajoy como la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría le contaron al Tribunal Supremo la situación de excepcionalidad, violencia y acoso que organizó la Generalitat de Cataluña gobernada por los independentistas. También declaró como testigo, como les digo, la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, que defendió la actuación de la policía y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, que actuaban por orden judicial, y culpó al gobierno de Puigdemont, al gobierno independentista, de haber propiciado las actuaciones violentas que se produjeron ese día.
¿Vio algún policía pegar a algún ciudadano?
Creo que si no se hubiera convocado a la gente, se la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, pues a lo mejor alguna de las imágenes que habíamos visto no se había producido. También me informaron de cómo 93, 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas.
Además de Rajoy y de Soraya Sáenz de Santamaría, también compareció el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, clave el papel de Hacienda para el delito de malversación de caudales públicos. Admitió que no se puede descartar que se destinaran fondos públicos a la organización del referéndum ilegal, pese al control que tenía el Ministerio de Hacienda de las cuentas de la Generalitat. Y era un control semanal, pero claro, control sobre la información que tenía el Ministerio de Hacienda, lo que le mandaban. A partir de ahí, lo que no le mandaban, pues oiga, aquí están las pruebas en el tribunal de cómo se organizó el referéndum y que decían sus señorías, con las pruebas aportadas por la Guardia Civil, si hubo o no malversación. El Ministerio de Hacienda lo que conoció era esto. Bien, es cierto que dejó claro el ministro de Hacienda que yo no descarto, y sus palabras del ministro de Hacienda en un tribunal, que me la estuvieran tomando el pelo. Traducido, de tomando el pelo, ¿no? Como lo explicó Montoro, que lo explicó con mucha mayor sencillez que un servidor. Los testigos están obligados a responder a todas las preguntas que les formulen las partes personadas en la causa. Los abogados de los acusados por rebelión intentaron mantener debates políticos con Rajoy, con Sáenz de Santamaría y Montoro. De hecho, uno de los que preguntaba era Francesc Homs, que hasta la legislatura pasada era el portavoz del grupo de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados. Hasta ese momento fue portavoz y quiso ejercer ayer de portavoz, como otros abogados, pero el presidente del tribunal cortó en seco cualquier conato, incluido cortó al abogado de Vox, que no se sabe muy bien dónde querían llegar ayer en el caso de los miembros del gobierno que destituyó a los independentistas de sus cargos, tal vez un poco más tarde, del gusto de algunos, pero lo hicieron. Le decía lo de las preguntas, que están obligados a responder a todas las preguntas, porque hubo algún momento de tensión, al principio, cuando el portavoz de Esquerra, Joan Tardà, quería también hacer una intervención como si estuviera en el Congreso, y el presidente del tribunal, Marchena, le explicó que era distinto el Congreso de los Diputados que la sala del Tribunal Supremo. Pues dos exdiputados de la CUP, Antonio Baños y Eulalia Reguán, se negaron a responder a las preguntas que le iba a realizar el abogado de la acusación popular ejercida por Vox, cuando los testigos están obligados a responder a todas las partes. Bueno, esto les va a costar 2.500 euros a cada uno, y que el tribunal decida si se les abre en la justicia ordinaria un procedimiento por desobediencia grave, salvo que rectifiquen en los próximos 5 días. Pero de momento, del bolsillo 2.500 cada uno, y el horizonte penal de tener que ser juzgados por desobediencia al Tribunal Supremo, que no es poca cosa, pero es que se pusieron muy gallitos estos dos exdiputados de la CUP, se pusieron supremacistas y dijeron, aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana. Bueno, pues 2.500, y ya veremos si a usted le tiene más problemas con la justicia. Hoy están citados otros 10 testigos, entre ellos el endacario Urcullu. Es relevante el testimonio de Urcullu, que estuvo negociando con Puigdemont la convocatoria de elecciones anticipadas el 27 de octubre, pero las presiones que recibió Puigdemont, empezando por Junqueras, por el vicepresidente Junqueras, para que no lo hiciera, pues frustraron ese intento que había negociado Urcullu con la Generalitat. Veremos si hoy responde Urcullu y cuenta más si era mediador o no, o había una mediación o no. Ayer el presidente del gobierno negó la existencia de cualquier mediación. Es interesante también la presencia del exministro de Interior Zoido para hablar del dispositivo policial de los más de 6.000 agentes que fueron destinados a Cataluña durante varias semanas para hacer cumplir la legalidad y los mandatos de los jueces. Por cierto, que hemos descubierto en las últimas horas todos que el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, es catedrático de Derecho Penal y que debe tener un máster, un doctorado en Derecho Internacional privado, público y medio pensionista. Piqué ayer, después de ganarle 3-0 al Real Madrid, que era un motivo ya para salir ante los periodistas y, oiga, hemos ganado aquí en el Bernabéu, nos hemos metido en la final de la Copa del Rey, vamos a pitar al Rey por quinto año consecutivo en una final de Copa, pues ya estamos cumpliendo con nuestra obligación, que es pitar al Rey también en una final de Copa. No, ayer nos explicó a todos que el juicio del Supremo, eso Piqué, futbolista del Barcelona, es un juicio injusto.
Quizás si dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicaráis un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa, en vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país.
Rectifico, no es injusto, es súper injusto, es súper injusto el juicio en el Tribunal Supremo, que lo dice el que sabe el Código Penal, el español, y el del Tribunal Internacional de La Haya también se lo sabe. Hombre, si aplican el VAR en el Tribunal Supremo, Marchena tiene pantallas, el presidente del Supremo tiene pantallas, y de hecho pide que se repitan algunas imágenes para ver cómo miles de personas obstruían la acción de la justicia en la puerta de los colegios electorales y fueron colocadas allí esas personas, mientras iban los policías con el mandamiento judicial. Porque eso, a lo mejor hay que pasar el VAR con detalle y ver cómo se provocó una situación de violencia por parte de los que orquestaron el golpe de Estado de octubre de 2017. Pero en fin, no tuvo bastante pique con ganarle al Madrid ayer y tuvo que dejar esta perla sobre el VAR y el Tribunal Supremo. Sí hay imágenes en el Tribunal Supremo y muy esclarecedoras todas. Más noticias a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Cerráez, Ángela Beato. Feliz cumpleaños, por cierto. Tirón de orejas de la Comisión Europea a España.
Aunque destaca que su crecimiento económico sigue siendo robusto, advierte de la necesidad de reducir la deuda. Además, insta al Gobierno a contener el desempleo y avisa de la temporalidad de los contratos, sobre todo entre los jóvenes.
Casi a punto un nuevo Real Decreto Ley de Vivienda.
El Consejo de Ministros lo aprobará este viernes. El nuevo texto establece que las subidas en el alquiler se limiten a la inflación. Aunque no regula precios, impulsa unos índices de referencia donde pueden participar las comunidades autónomas.
Los Reyes inauguran la Feria Internacional del Arte Contemporáneo Arco.
Esta edición incluye dos obras inspiradas en Felipe VI, además del Ninot de Sierra y Merino. El cuadro Nuestros Reyes Favoritos, del artista finlandés Riikko Sakinen, muestra la imagen del monarca junto a una lista de reyes más populares.
La Conferencia Episcopal no investigará los casos de abuso.
Según su presidente, no tiene autoridad para hacerlo ni para obligar a las diócesis, aunque cumplirá con la normativa que le imponga Roma. Ha añadido que su colaboración en estos casos será con los tribunales y no con el Ministerio de Justicia.
Sandro Rosell en libertad.
El juez que le juzga por blanqueo ha dejado libre al expresidente del Barça tras casi 2 años en prisión. El empresario ha abandonado la cárcel de Soto del Real horas después de declararse inocente en la vista que aún no ha concluido.
El niño Julen pudo haber muerto en las primeras tareas de rescate.
Lo asegura el informe presentado en el juzgado por la defensa del dueño de la finca donde está el pozo. Sostiene que podría ser el uso de una piqueta en las primeras horas de dichas tareas lo que explique las heridas que presentaba el menor.
Una moción de censura en la Sociedad General de Autores saca al gaiteiro Evia de la presidencia.
Con 22 votos a favor y 12 en contra, ha salido adelante la moción de censura contra el gaiteiro, presentada por 18 miembros de la Junta Directiva. Le sustituye Pilar Jurado, segunda mujer que ocupa la presidencia después de Ana Diosdado.
La segunda cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump acaba sin acuerdo.
Ambos mandatarios han abandonado la reunión antes de lo previsto, sin lograr avances en la negociación. La portavoz norteamericana ha señalado que no se ha alcanzado ningún acuerdo y que ambos equipos volverán a citarse en el futuro.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Este jueves terminamos el mes de febrero con un tiempo muy estable. Sin ninguna duda hemos localizado durante los últimos días de este mes temperaturas por encima de lo que deberíamos haber tenido. Por lo tanto, hoy vamos a seguir hablando de esas temperaturas que no descienden. Parece que será ya de cara a la semana que viene cuando comienza a descender el mercurio y también pueda llegar algo de nubosidad que nos deje algo de precipitación. De momento, el resto de la semana va a predominar el sol. Eso sí, hoy podemos ver nubes altas en el cielo de la Comunidad de Madrid y temperaturas cercanas a los 20 grados en Madrid, 21 22 en las localidades del sur.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Barcelona es el primer finalista de la Copa del Rey tras superar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 0-3 en la vuelta de las semifinales. El gol y la efectividad fue lo que diferenció ayer a los dos equipos. El Barcelona tuvo 2 llegadas e hizo 3 goles. Luis Suárez en 2 ocasiones, una de ellas de penalti, y un autogol de Varane a la Limón con el delantero uruguayo sentenciaron un resultado demasiado doloroso para el Real Madrid, que tendrá que rehacerse anímicamente para buscar la revancha dentro de 3 días en el Clásico de la Liga el sábado. Los vigentes campeones de la Copa acceden a su 6ª final consecutiva y esperan ahora rival de la eliminatoria entre el Valencia y el Betis, que se disputa esta noche a las 9 en Mestalla con el empate a 2 de la ida. Y en tenis ha sido una mala noche en Acapulco. Han caído eliminados David Ferrer, Rafa Nadal y también Feliciano López. López por enfermedad en el Abierto de México. También tenemos cita con el fútbol sala. El Movistar Inter Palma Futsal abre este jueves la Copa de España en Valencia desde las 6:30. Lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 14 minutos. Es la hora de conectar con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la A3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid hay densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. Complicaciones también, en este caso, en ambos sentidos, en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca y también en la 2 a la altura de Canillejas. En la M40 retenciones en Hortaleza y recintos feriales en dirección a la 1 en Coslada y Vicálvaro en sentido A2 Villaverde, dirección A4 Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 5 y desde los túneles del Pardo hasta Valdemarín en ambos sentidos. Por último, tráfico lento también en la M50 en Boadía del Monte en dirección A6 y en Majadahonda y Alcorcón en sentido a la autovía de Extremadura.
Contamos también la circulación en las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la hora punta transcurre sin problemas importantes, con los habituales de esta hora de la mañana, en lo que respecta a la M30 todavía, con las dificultades que se reparten en sentido norte desde la zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro, y el cierre norte de la autovía que complica la salida por el paseo de la Castellana. De salidas también hay un tráfico más lento con retenciones intermitentes en la Avenida de América y por el centro. El tráfico se desenvuelve con lentitud a través de la calle y prolongación de O'Donnell, en el entorno de la glorieta del emperador Carlos V y también en algunos tramos de las rondas. Recordamos que es muy conveniente en estos días de contaminación alta utilizar el transporte público.
No hay novedad en la red de metro, pero sí tenemos incidencia en la red de cercanías de Renfe. Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, por una avería de instalaciones en la estación de Torrejón, los trenes que circulan por las líneas C2, C7 y C8 en ambos sentidos están sufriendo fuertes demoras en sus trayectos.
Estamos contando la actualidad a esta hora de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Seguimos contando el escenario 1 del protocolo de alta contaminación, Carlos.
Sí, por tercer día consecutivo ya hay que circular a 70 kilómetros por hora en la M30 y en sus accesos desde la M40. La recomendación es la de utilizar el transporte público. El consistorio va a anunciar antes de este mediodía las medidas a aplicar mañana viernes, primer día de marzo. Sabremos si se mantiene este escenario, como ha ocurrido en los tres últimos días, o si avanzamos un escalón más. Por cierto, que hoy en los periódicos leemos que la contaminación se ha disparado en la zona de la A5, la carretera de Extremadura, que está regulada por semáforos. Unos luminosos que hoy va a visitar la portavoz de Ciudadanos y candidata ya al ayuntamiento, Begoña Villacís, para evaluar el impacto que está teniendo en el tráfico. Pero el ayuntamiento ha hecho su propio balance de estos dos días de funcionamiento y ha concluido que se ha reducido la velocidad y que el tráfico en la zona se ha mantenido, según lo previsto. Además, el consistorio reitera que ese tramo de la A5 no es una autovía y que no va a paralizar su conversión en vía urbana. Hoy vamos a seguir sobre el asfalto. ¿Por qué? Porque la plataforma de afectados por Madrid Central va a dar a conocer los resultados del estudio de impacto económico Madrid Central para pymes y trabajadores, que completa los dos anteriores y en los que han participado más de 1.300 pequeñas y medianas empresas y trabajadores afectados por la implantación de Madrid Central. Además, este jueves nos vamos a acercar a Arco, que va a ser inaugurada oficialmente hoy por los Reyes. Ya saben que esta edición vuelve a ser polémica, no solo por ese ninot del rey de 4,5 metros de altura, cuyo comprador tendrá que pagar 200.000 euros y deberá quemarlo por contrato. También lo está haciendo por un cuadro que tiene al rey como protagonista junto a otros reyes, como el rey Melchor o King África. Los monarcas van a estar acompañados por el presidente de Perú, que este año es el país invitado. Y estaremos pendientes de otra inauguración. El Hospital Gregorio Marañón pone en marcha un centro pionero en toda Europa para el seguimiento seguimiento y tratamiento de enfermedades inflamatorias de origen inmunológico como artritis reumatoide, psoriasis o enfermedad de Crohn, entre ellas, y que afectan al 5% de la población. Allí se van a atender 12.000 consultas y se van a administrar 3.500 tratamientos al año. Y vamos a terminar en la Universidad Complutense, que también tiene estreno. Estrena su nuevo centro de donación de cuerpos, es decir, de cadáveres, con casi 4.000 metros cuadrados de superficie, que incluyen 7 salas de disección y 4 aulas de seminarios que van a permitir, Juan Pablo, la docencia simultánea a 500 alumnos.
A las 8 y 19 minutos, más información, más noticias de Madrid en el intercambiador de Buenos Días, Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días, Madrid.
Intercambiador de Buenos Días, Madrid. Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ferran Boicea, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, empecemos primero con las cosas de comer, María. ¿Los vecinos de Monte Carmelo van a tener por fin centro de salud?
Pues eso parece. No es el primer intento, como sabéis, pero ahora vuelve a haber una fecha, que es que a finales de este año, de 2019, se va a empezar a construir, presuntamente, el centro de salud que tanto necesitan y tanto llevan pidiendo todos estos años. Porque ahora mismo se tienen que ir hasta Mirasierra, y por cierto no tienen conexión de autobús para ir a Mirasierra para poder ir al médico. Entonces, claro, han crecido como setas en Monte Carmelo las clínicas privadas que han hecho el agosto, pero los vecinos lo que reclaman, que son 18.000 personas nada menos, es un centro de salud allí, en condiciones, cerca, al lado de casa, y además de los 18.000, más de 4.000 son menores de 12 años, o sea, niños que tienen que pasar unas revisiones periódicas, que se ponen malitos. Bueno, parece ser que a finales de año, por fin, se va a construir este nuevo centro de salud en la avenida Monasterio del Escorial, en el número 42.
Bueno, otra cosa de comer, las multas del Madrid Central, Ferran.
Bueno, ya hemos explicado
¿quién se está liando? ¿Quién se está liando?
Hemos explicado muchas veces que hay un desconcierto absoluto, ¿no?, en el ayuntamiento sobre cuándo se va a empezar a multar el Madrid Central, porque tenía que empezarse mañana, 1 de marzo, se ha descartado, el ayuntamiento ha dicho oficialmente que sea a lo largo del mes de marzo, pero no ha concretado más. Pues bien, este desconcierto que hay en el propio ayuntamiento está generando problemas también a otras administraciones. Muchos altos cargos de la Comunidad de Madrid que tienen sus oficinas en edificios que están situados dentro del perímetro de Madrid Central recibieron ayer una notificación interna recordándoles que desde mañana, 1 de marzo, se iba a multar en Madrid Central.
Sí.
Es un error de la persona que envió esta notificación. Pues bueno, pues es un error relativo. ¿Por qué? Porque este responsable tuvo una reunión esta misma semana con el Ayuntamiento de Madrid en la que se le informó de que las multas empezarían a ponerse el 1 de marzo y así lo trasladó a los funcionarios y trabajadores de la Comunidad de Madrid que, como decíamos, tienen oficinas dentro del perímetro. El problema es que el ayuntamiento ya ha descartado, como decíamos, que sea mañana y habla de mediados o finales del mes de marzo. Pero este funcionario municipal que se reunió con la comunidad no lo debería tener tan claro y generó este error en cadena, ¿no? Ayer había esta sensación entre los trabajadores de la Comunidad de Madrid de no saber exactamente qué hacer. Así están las cosas, es una confusión absoluta. Yo, si tuviera que apostar, diría que se empezará a multar sobre finales de marzo, porque yo soy mal pensado de naturaleza. Si te multan a final de marzo, la multa más o menos tarda un mes y medio, dos meses en llegarte.
Te llega el día de las elecciones.
Efectivamente.
Con la papeleta te llega la multa.
Y te llegaría casi después de las municipales, con lo cual ahí salvarías uno de los problemas importantes. Pero ya decíamos, el desconcierto del ayuntamiento se traslada también por esta falta de comunicación que existe a otras administraciones.
Hablamos de elecciones. A ver, María, promesas de Más Madrid, ¿qué prometen? ¿Qué es lo que prometen?
Pues sorprende el anuncio que hicieron ayer relativo a los salarios de los ediles. Y no sé si recordaréis, supongo que sí, que ahora Madrid llegó a Cibeles precisamente cuestionando los elevados sueldos de los cargos electos. y prometiendo un cambio, renunciando a sus privilegios. Es más, ellos en un primer momento intentaron reducir el sueldo, prometieron que iban a reducir el salario a la mitad, prometieron, y luego se encontraron con que no se sabían bien la norma, y eso solo lo puedes hacer si afecta a los 57 concejales, no solo a 20, con lo cual, pues como no, como ellos entendían que el resto de los concejales no lo iban a aprobar, ni siquiera lo intentaron. Y dijeron, bueno, pues buscamos otra fórmula, hacemos firmar una carta financiera a nuestros ediles y que se comprometan a que parte de ese dinero lo donan pues a otras causas. Pero es que eso tampoco ha salido bien, porque además de que han ido reduciendo las aportaciones de forma gradual, y de hecho en el portal de transparencia ha dejado de actualizarse la información, cosa que también, bueno, pues habría que ver por qué han dejado de dar esa información, el propio excoordinador de Ahora Madrid, Toño Hernández, puso la lupa sobre este asunto y sembró muchas dudas sobre el uso y destino de ese dinero en un informe en un informe interno remitido a la mesa de coordinación de Ahora Madrid. Entonces, que vuelvan ahora a poner encima de la mesa este asunto cuando es que estamos ahí y todavía no se ha cerrado esta legislatura y no ha salido bien, pues hombre, como poco sorprende.
Sí,
porque ni siquiera han conseguido que todos donen dinero y algunos además pretendían dedicar ese dinero a campaña. Que eso ya, en fin, es más que cuestionable.
¿Qué sabes de la
Vamos a ver qué hacen.
¿Qué sabes de la lista de Carmena, de Más Madrid y Ferran? ¿Qué sabes?
Bueno, pues lo que publican hoy Roberto Becares y Isabel Antigua en El Mundo, ¿no? Manuela Carmena ha situado a dos mujeres como números 2 y 3 de su lista. Serán Marta Higueras, que estaba prácticamente encantado, y Rita Maestre, que es la portavoz municipal. Ellas serán las tres primeras de la lista de Más Madrid. Mañana se sabrá oficialmente la lista completa, pero hay otras cosas que podemos explicar también. Estaba muy claro y se confirma que irán también Inés Amanés, José Manuel Calvo, Jorge Ángel Castaño, Marta Gómez, Nacho Murgui irá también, que no estaba confirmado, también Pablo Soto irá en la lista, Paco Pérez, Esther Gómez y dos sorpresas. Javier Barbero, sí, que finalmente irá en la lista, hace dos días comentamos precisamente este intercambiador que pese a los problemas con la policía municipal y con los bomberos, Carmena no había perdido la confianza en él y que probablemente Barbero va a repetir, se confirma que va a repetir. Allí hay otra novedad, también se incorpora en los listos, en los puestos de salida, Luis Cueto, que es el actual coordinador de alcaldías, sobrino político de Carmena. Él quería ir incorporarse a las listas y finalmente parece que entraría en un puesto de salida.
De salida, recordemos según las encuestas.
¿Perdón?
Según las encuestas disponibles de salida, claro.
Según de salida, según sus trackings internos.
Según sus cuentas.
Efectivamente. Sí. Recordemos que ya la propia Carmena ya había anunciado hace unas semanas el fichaje de Félix López Rey, que es un activista vecinal de Usera, que de alguna manera lo ha fichado para compensar la mala imagen que el equipo de gobierno tiene en estos barrios del sur por la gestión de Robin Arte. Pero la noticia sería que Higuera se confirma con el número 2 y Rita Maestre sería la número 3, con lo cual se romperían también estas listas cremallera, hombre-mujer, que tenía pensado hacer inicialmente Manuela Carmena.
¿Dices tú algo de la lista de Carmena, María?
Pues Ferran acierta. Es verdad que Luis Cueto está en unos puestos, digamos, de salida, según lo que parece, pero en el ámbito interno yo creo que él está muy seguro de que va a continuar en el equipo. Y luego cada uno dentro del equipo ya está moviendo fichas para postularse para, si eso ocurre, ocupar el puesto que realmente quiere ocupar y dedicarse al área que quiere gestionar. Y esa parte también es muy divertida porque la vemos un poco de cerca y luego, ahora mismo es todo humo porque son solo encuestas. Y como dice Ferran, pues algunos se van a quedar fuera. Algunos o muchos, ya veremos.
Me quedan 30 segundos, Ferran, pero ¿se han puesto nerviosos con los avales de La Rocha en el PSOE?
Mucho. Hay muchos nervios en Ferraz ante la sensación de que las primarias para elegir candidato se les puede ir de las manos, ¿no? Recordemos que los socialistas madrileños no son precisamente muy gregarios y que el propio Pedro Sánchez
hacen lo que les parece en cada momento.
Tienen una historia detrás y que el propio Pedro Sánchez consiguió imponerse gracias a la militancia de base frente a Susana Díaz, que tenía todos los apoyos orgánicos, mediáticos, bueno, pues en Ferraz comienzan a tener la sensación de que esto se puede repetir con Manuel de la Rocha y con Pepo Hernández. Recordemos las presiones que se recibieron en muchas agrupaciones para llenar el Teatro de la Latina, el día que Pedro Sánchez presentaba al seleccionador de baloncesto, lo hemos explicado también aquí. Este mismo lunes, desde Ferraz se filtraba, se aseguraba que Pepu tenía, el candidato de Pedro Sánchez, tenía centenares de avales de más de los que necesitaba, y que de la Rocha y Chema Dávila, el tercero en liza, tenían dificultades para llegar al mínimo, que son que es el 5% de los 5.000 militantes de Madrid, pero al final no era así. Al final Pepu recogió 530 avales, casi el doble de los necesarios, eso sí, pero no centenares más, como se decía desde Ferraz, y de la Rocha ha conseguido 450, apenas 80 de diferencia, pese a las presiones denunciadas por el propio exalcalde de Fuenlabrada para que no se le respaldara. Presiones directas a los militantes para no poner su nombre en un aval con el nombre de Manuel de la Rocha. Estas cifras, como decíamos, han encendido todas las alarmas, porque la diferencia es mucho menor de la que se esperaba, y además de la Rocha asegura, eso ya veremos si es así o no, que muchas personas, muchos militantes del partido le han prometido el voto, que será secreto, porque a Balearne no podían por lo que decíamos, por miedo, por represalias, por las presiones que se están produciendo.
Bueno,
y,
bueno.
Por tanto, el día 9 de marzo veremos si Pedro Sánchez recibe de su medicina.
Amigo. Déjalo ahí, que se está poniendo todo esto muy interesante. Adiós, Ferran Boiza, Diario del Mundo, que te vaya bien, ¿eh?
Un abrazo.
Lo mismo te digo, querida María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, María. Adiós.
Adiós, buen día.
Estamos llegando a las 8:30 en este jueves 28 de febrero en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Enseguida el tiempo de la tertulia. Con permiso, un momento.